las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Pero saludamos, como siempre hacemos, a nuestra productora Johnny Hilfer, a nuestro técnico de audio Mai El Niño Vázquez. Ahí está, es el Niño Vázquez, cuando ustedes lo oigan haciendo sus programas de música. Acuérdense que eso surgió aquí, en este programa Las Noticias Como Son. Mike, el Niño Vázquez. Así que bueno, saludos a ustedes dos. Y por supuesto, saludos a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Aquellos que ahora nos escuchan a través de Radio Martín, entre 8 y 9 de la noche, la hora estelar de transmisión del programa. Muchísimas gracias a través de la onda corta, de la onda media, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Para los que tuvieron alguna dificultad por la interferencia del gobierno, bueno, pues a las 12 de la medianoche inténtenlo nuevamente a ver si se escucha un poco mejor. Y también recuerden que en los 12:60 AM a las 10 de la noche, Radio Caracol transmite 2 horas de programación de Radio Martí de 10 a 12 de la noche. A las 10, este programa Las Noticias Como Son y después el noticiero. Y por cierto, aquellos que nos escuchan en la ciudad de Miami, bueno, pues saludos, saludos también y bienvenido a esta programación de Radio Martí que sale localmente por acá, por el sur de la Florida. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España, y el periodista Jorge Olivera, periodista independiente, asiduo colaborador de este programa Las Noticias Como Son, se encuentra, por supuesto, como ya dije, en La Habana. Entre las noticias que vamos a estar cubriendo hoy para ustedes, bueno, pues Estados Unidos ha condenado enérgicamente la represión contra las damas de blanco en Cuba. Esta es una de las notas que vamos a estar tratando en el programa. También hoy vamos a hablar un poco del Mundial, pero no vamos a tocar el Mundial desde el punto de vista ya deportivo, sino Brasil. Hubo protestas antes del Mundial. Se gastaron 13.000 millones de dólares, toda una eternidad de dinero, para un país que tiene tantos problemas de pobreza. Ya el Mundial es historia. ¿Qué queda ahora? Ahora regresan las protestas, regresan los problemas. Tiene la presidenta que volver a enfrentar toda esta crisis que hasta cierto punto siempre se olvida un tanto. Durante la fiesta del deporte, ¿no?, del Mundial. Ahora regresan a la realidad, vamos a estar tocando el tema en el programa. Y un tema muy importante también, bueno, Putin pasó por Cuba, por Nicaragua, anda por América Latina. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Acuerdos de energía nuclear con Argentina, acuerdos grandes o varios acuerdos económicos con Cuba. Vamos a tener un analista también hablando sobre qué quiere Rusia y por qué no. Vamos a hablar también de China en América Latina. Esos son algunos de los temas que tenemos para ustedes hoy en el programa. Y cierro, bueno, pues, señoras y señores, hace 11 años que murió Compay Segundo. Vamos a recordarlo un poco. Acá esta estrella que olvidada después del 59, que se dedicó a su oficio de tabaquero. Y bueno, no fue hasta que lo descubrieron internacionalmente y volvió a triunfar este hombre que se merecía haber triunfado siempre y no haber tenido 17 años fuera de la realidad de la música cubana. Increíble que esas cosas pasen, pero bueno, hace 11 años de su muerte, vamos a estar recordándolo al final del programa. Y todavía ahí tenemos el Mundial, ¿no? Y ustedes saben que, y con esto abro, ustedes saben que hay dos papas, un papa activo y un papa retirado. El papa activo es argentino, Argentina perdió. El papa retirado es alemán, Alemania ganó. Pero no, parece que no hubo mucho por allá por el Mundial. Los dos papas se acostaron a dormir y no vieron el juego. ¿Qué cosa más grande? El Papa argentino, que además, el Papa Francisco es un hombre, Bergoglio, ¿no? Jorge Bergoglio es un hombre, un hincha de un equipo local de Argentina. Y está el Mundial, es su primer Mundial en calidad de Papa. Su país va a la final, a discutir la final. Se acostó a dormir. Francisco se acostó a dormir. Y efectivamente dice que el Papa Francisco no vio la final del Mundial. Desde el Vaticano se informó que el Papa no vio el partido entre Argentina y Alemania. El ceremoniero, es decir, este es el que practica todas las ceremonias y todas estas del Papa, el ceremoniero pontificio Guillermo Karcher aseguró que el Papa Francisco no vio la final del Mundial entre Alemania y Argentina. El Papa dijo que no lo iba a ver que no lo iba a seguir según lo que le íbamos, o sea, que lo iba a seguir según lo que le íbamos informando nosotros paso a paso. Es decir, dígame cómo va, ¿han hecho gol? No, bueno, pero él siguió, no lo estaba viendo. Y esto lo dijo, por supuesto, repito, el ceremoniero pontificio Guillermo Kärcher. Además de Kärcher, afirmó que Francisco, que suele mostrar su fanatismo por San Lorenzo de Almagro, no siguió casi ningún partido del Mundial de Brasil y contó los motivos por los cuales decidió no ver la final entre Argentina y Alemania, dice el Papa. O sea, o dice su ceremoniero, dijo, se propuso de entrada la neutralidad y ahí está. O sea, el Papa, como es el Papa de todos, quiso ser neutral, no ir por ningún juego y por eso decidió no ver el Mundial. Bueno, hay que hasta cierto punto entenderlo. Es el Papa de todos, aunque a mí me habría gustado un poquitico de sazón, ¿verdad?, a nivel en el Vaticano. Y por otra parte, el Papa emérito Benedicto XVI está especialmente contento con la final del Mundial. Este por lo menos está contento que haya... Claro, el Papa Francisco no puede estar contento porque perdió a Argentina. Pero Benedicto XVI, dice otra información, está especialmente contento con la final del Mundial porque había jugadores de su Baviera. O sea, acuérdense que él nació en Baviera. En el equipo ganador, pero dijo que esperaba que Argentina se recuperara pronto. Claro, sabe que el Papa jefe es argentino, no puede ir en contra de Argentina. Bueno, que se recupere Argentina. El arzobispo Gaines Wing aseguró que vio el duelo junto al resto de ayudantes de Benedicto XVI, pero que el Papa de 87 años que prefiere la teología y la música de piano a los deportes no estuvo presente. El Papa se acostó o se fue a escuchar música y sus asistentes le iban diciendo, Papa, o no, ya no es Papa. Bueno, le dice Benedicto, está el 0-0. Benedicto, ahora Alemania anotó un tanto. Yo me imagino que por dentro él muy contento, pero por fuera, para no tener problemas con el Papa actual, Francisco, le dijo, bueno, que se recupere Argentina. Y así es la historia de los papas con el Mundial, uno alemán, uno argentino. Y así es la historia. No vieron el juego, pero sí les dijeron que les informaran, ¿saben? O sea, no estuvieron tan separaditos del juego los papas por allá, por el Vaticano. Bueno, dicho eso, vamos a saludar a Jorge Olivera en La Habana, nuestro periodista invitado hoy. Jorge, saludos, bienvenido.
Saludos para ti, Amado, para, bueno, Michelle, que ha retornado de vacaciones, a todo el equipo de realización del programa. Y pues bien, como siempre, y sin dejar de afuera, por supuesto, a todos los radioyentes. Y pues sí, esta no está muy peculiar, qué casualidad que los papas Francisco y Benedicto fueron, o sea, los países que precisamente se enfrentaron en la final del Mundial de Fútbol. Y parece que no le gusta mucho el fútbol a ambos, ¿no? Lo tienen como algo secundario, ninguno le prestó la debida atención en un juego que de rompe corazones.
Sí, seguro que sí. Michel Suárez, bienvenido, muchísimas gracias. Espero que nos salude por lo menos en japonés. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, un abrazo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Konnichiwa.
Konnichiwa.
Quiere decir hola.
Hola. Konnichiwa.
Hola en japonés. Eso fue lo único que me aprendí.
Sabes más que yo.
Como cortesía, ¿no? Como cortesía con los nativos. No sé si usted vio en Facebook esto que le llaman memes, ¿no? Memes son estas... fotos retocadas que hace la gente continuamente sobre diversos acontecimientos y que se propagan rápidamente por internet. Pues uno de esos memes, como le dicen los expertos, tenía a Francisco y a Benedicto dándose la mano y diciendo supuestamente en un diálogo figurado, ¿no? Nos vemos en la final, ¿no? Entonces esa fue una de las fotos más divulgadas precisamente el día antes de esa gran final.
Bueno, de todas maneras, ahí está la historia. Y bueno, dándole la bienvenida a Michelle, claro, después de sus vacaciones, que bueno, vámonos a una pequeña pausa y cuando regresemos las informaciones.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. En La Habana se encuentra, y lo saludo también, claro, Jorge Olivera. En Madrid, Michelle Suárez. Con eso nos vamos ya a las informaciones. La primera viene desde Washington. El gobierno de Estados Unidos ha condenado enérgicamente, así lo han dicho, la detención de aproximadamente un centenar de integrantes del grupo opositor cubano Las Damas de Blanco, ocurrida la detención el domingo en La Habana. Las activistas habían sido arrestadas por decenas de policías uniformados y agentes de civil en medio de una contramanifestación de seguidores del gobierno, mientras efectuaban su caminata dominical después de ir a la misa en la parroquia de Santa Rita en el sector diplomático de Miramar. Condenamos enérgicamente que el gobierno cubano continúe usando de tácticas de intimidación para silenciar a sus críticos e interrumpir a agrupamientos pacíficos, expresó el Departamento de Estado en una nota oficial. En la nota, el Departamento de Estado pidió al gobierno de Cuba que ponga fin a las prácticas. Las manifestaciones, por supuesto, habían sido convocadas por Las Damas de Blanco para recordar los 20 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que provocó la muerte de 37 personas. O sea, iban en el barco, iban cerca de 70 personas, trataban de escapar de Cuba. 37 murieron, entre ellos 10 menores de 12 años. Se desconoce, el número exacto de activistas detenidas por la gran cantidad que fueron víctimas de esta represión gubernamental. Así que, dicho esto, Jorge Olivera, a su comentario.
Bueno, estamos escuchando otra página más del terror que se ha desatado en Cuba desde la llegada de la élite que se dijo, usó el marxismo y no se ha hablado, ya son más de medio siglo. Y todo trata de Estados Unidos a asumir esta posición, meridiana, en torno a la problemática cubana, la problemática represiva cubana. Y lamentablemente esta nota no es acompañada por otros actores internacionales de peso, la Unión Europea, que mantiene una actitud más bien en un segundo o tercer plano y tiene otra dinámica en este problema de cubano, ¿no? Con el gobierno de Cuba y el estatus del Estado, ¿no? De su actitud ante el pueblo cubano y ante estas mujeres valerosas que indudablemente han marcado y marcan cada día una página en la historia de Cuba. Realmente recuerdo cuando el 2003, cuando estaba en la cárcel, la actitud que han mantenido ya desde el 2003 son 11 años y que se han mantenido ahí firmes, y esto realmente es destacable y hay que destacarlo ahora y siempre. Me parece que el mundo debería, las Naciones Unidas, todas estas organizaciones, que el asunto quisiera que pasara a otro plano. Y no obstante, no es absoluta la posición de silencios y complacencia con el gobierno, pero urge la necesidad de que el gobierno, sus funcionarios y entidades internacionales anexas a la Organización de las Naciones Unidas tomaran cartas en el asunto y asumieran una actitud realmente denunciar todos los atropellos que acontecen en Cuba desde como apuntaba, desde 1959. Ojalá que esto suceda, no creo que sea así, pero debería. En Cuba tal vez no sea el país más represivo del mundo, pero es lamentable que en América Latina es la única dictadura que existe actualmente y no parece, no al menos yo, de plano muy personal, algunos amigos sí, pero no veo la luz al final del túnel.
De todas maneras, aquí lo que llama la atención, volviendo al tema de Las Damas de Blanco, es que el propio gobierno cubano les había dado este espacio. Y cuando digo el gobierno cubano, digo los oficiales del Departamento 21 de la Seguridad del Estado que atienden, entre comillas, estoy utilizando el mismo lenguaje de ellos, que reprimen, persiguen, vigilan a los opositores dentro de Cuba. Sin dudas, les habían permitido de una manera quizás oficiosa, que ellas manifestaran siempre a su salida de Santa Rita, caminaran estas cuadras que siempre lo hacen habitualmente todos los domingos después de misa. ¿Por qué esta contramanifestación? ¿Por qué esta acción violenta contra las damas de blanco? ¿Pensarían que de Quinta Avenida, o sea, que de Miramar, se irían a otro lugar a seguir con la protesta? No sé, serían buenas preguntas a hacer en torno a esta inusual, vamos a decir, contramanifestación en Santa Rita, allí en Miramar. Aunque han sucedido en ocasiones anteriores, o de lo contrario, parece que eran muchas damas de blanco, eran ya un número superior y quisieron quizás tratar de aplacar un poco el número que va creciendo de damas de blanco. Esa es alguna de las preguntas que tengo, que me hago. Y bueno, pues le paso a Michel Suárez.
Bueno, quizás porque Miramar sea un barrio en el que realmente se les ha permitido habitualmente manifestarse, debido a que no hay mucho tránsito de personas por allí y que la gente común, la gente del pueblo, tampoco está muy cercana de esa zona de embajadas y de instituciones oficiales y algunas casas también, pero no es igual que si la manifestación estuviera transcurriendo por Centro Habana, por El Vedado o por otro barrio populoso donde está el ciudadano común de la capital, y esto ha pasado en otras ocasiones. La de ayer fue una jornada particular, eso hay que decirlo también, porque tenía que ver con la recordación, con la conmemoración de los 20 años del crimen del remolcador 13 de marzo, habitualmente también otras veces cuando se ha intentado lanzar flores al mar, en el malecón, o recordar, aunque sea en un río, lo que pasó ese día, ese crimen en el que murieron una treintena de personas hace 20 años, también el gobierno lo ha reprimido con especial saña. Entonces yo creo que todas esas cosas han influido como para que el tradicional recorrido de las damas de blanco en Miramar se haya visto interrumpido de manera violenta por las turbas paramilitares del gobierno y por los agentes de la seguridad del Estado. Aunque siempre será difícil determinar por qué se reprime una actividad opositora y no otra, por qué se encarcelan a unos opositores y no a los otros, porque verdaderamente parte de la táctica y de la estrategia del régimen en este sentido también tiene bastante de arbitrario, ¿no? No se pueden hallar muchas veces puntos comunes ni estrategias similares en muchos casos, porque creo que el gobierno mismo se encarga de sembrar todo tipo de dudas sobre el modo en que decide o no reprimir una manifestación o atacar a una organización o a un disidente o a otro. También hay que decir que esto pasa cada domingo, ¿no? En muchas partes del país, sin que las agencias de noticias se hagan eco, ni se entere el Departamento de Estado, ni mucho menos la Unión Europea, que como ya decía Jorge Olivera, es totalmente invisible en estos tiempos en asuntos represivos en Cuba, sobre todo desde que la baronesa británica Catherine Ashton es la que dirige la diplomacia europea. No existe este asunto ya para la Unión Europea, pero hay que decir que todos los domingos son detenidas 70, 80, 90 damas de blanco en todo el país, sobre todo en La Habana, en Matanzas, en Holguín y en Santiago de Cuba, uh-huh, que son donde ese movimiento es más fuerte en estos momentos.
Claro que sí. Bien, nos quedamos en Cuba porque la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, se encuentra de visita en Cuba para conocer el desarrollo de su sistema sanitario, investigaciones y medicamentos biotecnológicos. Esto lo informaron medios oficiales del gobierno. Siempre que vengo aprendo algo nuevo acerca de sus científicos, de los trabajadores de la salud, declaró la funcionaria al llegar el pasado domingo a La Habana, acompañada por la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Esta es Carissa Etniet. Chan manifestó su satisfacción por encontrarse en la isla, que visita por tercera vez desde que estuvo en el 2009 y en el 2012, según reportó la Agencia Estatal de Información Cubana. Sé que en estos dos días de mi programa, o sea, mi programa será intenso, pero no me preocupa porque sé que voy a aprender sobre el trabajo que están haciendo en cuanto a investigación, biofarmacéuticos en todo el sector de la salud, declaró esta doctora Chan durante su estancia en Cuba, su llegada a Cuba. Comienzo contigo, Jorge Olivera.
Sí, resulta patética esta noticia. Realmente no encuentro otro modo de calificarla. cuando en Cuba existe de hace varios años un desastre, además muy notorio, higiénico-ambiental. Realmente yo creo que no queda ninguna provincia afuera cuando uno hace un análisis somero, muy breve, sobre este particular asunto que estamos tratando. Y ha sido una, no es la primera vez que esta señora viene a Cuba y da, se devana en loas y toda una serie de epítetos que y me da a entender que existe, y me da a entender, no estoy seguro, que existe una confabulación en todo esto, porque ¿dónde están los casos de cólera? Enfermedades que incluso habían desaparecido, que no existían en Cuba, han reaparecido. ¿Y dónde están los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud? Los informes, ¿dónde están estas cosas? La fiebre esta del dengue, la chikungunya, esta fiebre última epidemia que existe en Cuba. Y esto refleja, no es más que esto son espaldarazos y una manera de legitimar el gobierno y sus instituciones, algo que no tiene nada que ver con la realidad. Basta de existir un hospital y ver en qué condiciones están estas personas, tanto desde el punto de vista del instrumental como desde el punto de vista de la atención. Existe un deterioro que no deja fuera ningún parámetro de la salud pública. Y esto me parece que es hora de tomar nota del asunto y que estos funcionarios dejen de prestarse para estas confabulaciones que solamente esconden el mal, y los que sufrimos somos los cubanos que estamos padeciendo, y que mucha gente está muriendo por la atención médica y por efectos relacionados con la situación ambiental y higiénica dentro de los hospitales cubanos. Y estoy hablando no solamente de la capital, estoy hablando en todo el país.
Michel Suárez.
No, es verdaderamente lamentable, ¿no? Sobre todo cuando se trata de asuntos de salud pública que significan muchísimo para la gente, porque lo que es totalmente inadmisible es que la directora de la Organización Mundial de la Salud esté en La Habana, esté en estos momentos en Cuba, en medio de todas las epidemias, porque no son dos, no es solamente el dengue y la fiebre del chikungunya o chikungunya, que no sé bien cómo llamarle nunca, también está el cólera, pero también hay vómitos y diarreas que no tienen nombre o que tienen el nombre de la telenovela brasileña de moda. Son varias enfermedades, todas siempre presentes en el verano cubano, que están afectando a la población. Hay hospitales llenos, hay enfermos en escuelas que han sido habilitadas para atender casos de dengue. Hay una situación epidemiológica realmente terrible, y lo que no se puede entender desde ningún punto de vista es que en medio de esa situación epidemiológica tan grave que está viviendo el país se produzca una visita de ese nivel al país y no haya un pronunciamiento, no haya ni siquiera un mensaje hacia las personas que están padeciendo esta situación de parte de la máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Claro, aquí estamos en presencia de lo que ha recogido la Agencia de Información Nacional Cubana, que no necesariamente refleja lo que ha dicho esta señora. Pero si de verdad quería hacer llegar un mensaje de este tipo, salvando lo que dije anteriormente, podía haberlo hecho a través de las agencias internacionales o de la propia institución. Modos tenía de hacerlo. Sin embargo, lo que llega a Cuba y dice es el lenguaje y el mensaje manido de siempre, del elogio al sistema sanitario cubano, a las investigaciones y una serie de cosas que realmente yo no me opongo a que las diga, pero están fuera de lugar, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de lo que se está viviendo a día de hoy en Cuba. Y por último digo que está acompañada de Carissa Etienne, que es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que fue la que dijo recientemente en Brasil, negó que fuese semi-esclavitud lo que estaban viviendo los médicos cubanos en Brasil, porque según ella esa es la manera de trabajar del gobierno cubano y no había por qué criticarlo.
Claro que sí. Bueno, pues Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también Jorge Olivera, perdimos la llamada ahí recientemente. Así que gracias a los dos, y nosotros una pequeña pausa, y cuando regresemos vamos también a hablar de Cuba y del Mundial.